Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenos días. Comenzamos un domingo más el programa diocesano Iglesia Noticia aquí, en la cadena COPE. Saludos de Cristina Castellanos, en el control de sonido. Y quien les habla, encantada, el primer día de la semana, Laura García. El pasado lunes, el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, presidía en la Catedral de la Almudena la misa funeral por el eterno descanso de todas las víctimas del coronavirus en nuestro país. Una emotiva Eucaristía a la que acudieron más de 70 familiares de fallecidos por la pandemia, los cuales fueron arropados por la familia real, varias autoridades del Estado y representantes de otras confesiones religiosas, así como instituciones y organizaciones. Un funeral con el que saldamos una deuda pendiente, la de la despedida y oración que no se pudo dar en su momento a las víctimas y la del acompañamiento a las familias que han sufrido en soledad. Una Eucaristía repleta de emoción contenida, en la que tanto el cardenal Osoro como el presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, lanzaron un llamamiento a la solidaridad, recordando que debemos remar juntos en la misma dirección y que Dios nunca nos deja solos. Como rememoró Omella en palabras de Calderón de la Barca, deseamos que todo lo vivido y sufrido sea acogido como una llamada a volver nuestra mirada y nuestra existencia hacia Jesucristo. Y hoy es domingo 5 de julio, 14º domingo de tiempo ordinario. Si usted acude hoy a la Eucaristía o la sigue a través de los medios de comunicación, escuchará la antífona del Salmo que dice: la semilla cayó en tierra fértil y dio fruto. Con el final del curso, echamos la vista atrás para hacer balance. Además de a la pandemia, este año la asignatura de religión y moral católica ha tenido que enfrentarse a otros obstáculos que ha superado y confiemos en que siga superando cuando llegue septiembre. Hoy, para hablar de esta asignatura y su significado, tenemos a Marisa Lázaro. Ella es delegada de enseñanza en la diócesis. Muy buenos días, Marisa.
Hola, buenos días, Laura.
¿Qué tal?
Bien, aquí terminando el curso, con ganas de descansar un poquito y, bueno, pues a tu disposición para lo que me quieras preguntar.
Muy bien, Marisa. Ahora que ya han pasado unos cuantos días y ya podemos hacer alguna valoración, ¿cómo ha transcurrido ese final de curso tan atípico?
Bueno, pues desde que nos dijeron en marzo que nos íbamos para casa, teníamos la confianza de volver, porque no pensábamos que la situación de la COVID se iba a alargar tanto. Y bueno, pues con esa confianza mandamos tareas a los alumnos, explicamos algunas cosas en la clase presencial, pero claro, al ir viendo que esto se iba alargando, pues lo que ha ido pasando ha sido casi en verbos, ¿no? Es decir, hemos ido aprendiendo a marchas forzadas todo el tiempo porque teníamos que ponernos en aplicaciones informáticas que no habíamos utilizado nunca, teníamos que atender a los alumnos, motivarles, dar clase, que no se te escaparan, porque claro, los chavales también necesitan, cuando estamos con ellos, pues una atención personalizada. Hay chicos que son capaces de trabajar más autónomamente, otros no. Hemos corregido, hemos insistido, hemos no ido queriendo perder alumnos que se desenganchaban de las aplicaciones, del Teams, de todas estas cosas. Entonces, la verdad es que ha sido un final de curso, un último trimestre, pues cansado. Si preguntas a cualquier profesor de cualquier asignatura, te dirá esto, ¿no? Que hemos estado como trabajando a marchas forzadas, queriendo que los chavales no se descuelguen, queriendo que sigan aprendiendo y también con una sensación, al final, ¿sabes, Laura?, de querer dar gracias, ¿no?, a los alumnos porque han estado ahí al final, han comprendido que esta era la nueva situación, han comprendido que la única manera de seguir dando clase era esta y al final pues han puesto todo de su parte. Yo estoy muy contenta con mis alumnos, se lo he hecho saber a ellos porque han respondido fenomenal y también dando muchas gracias a los profesores porque de verdad que creo que hemos puesto todo lo que podíamos poner de nuestra parte para que esta situación tan extraña pues pudiera llegar a buen puerto, la verdad.
Un esfuerzo mutuo que realmente es de agradecer, ¿no?, en estas circunstancias tan difíciles. Sabemos, Marisa, que en los colegios concertados que tenemos aquí en la diócesis, la asignatura de religión es una materia más. Pero hablando de datos, ¿nos puedes decir cuántos alumnos escogen esta asignatura en la escuela pública y cuántos profesores la imparten?
las delegaciones de la región trabajamos siempre en coordinación. Entonces, puedo incluso darte un total de alumnos para que se vea la importancia del número de personas y de chavales y de familias que están en torno a la clase de religión. Un dato regional, ¿no? Hay 195.000 alumnos y alumnas que eligen la materia de religión. Eso es un 72% del alumnado en general. Después, aquí en Segovia, en nuestra diócesis, entre la escuela concertada y la pública, son 11.755 alumnos que la eligen también. Y si hablamos de la pública, que es un poco de la que yo más me encargo, pues estamos hablando de en torno a unos 8.800 alumnos que eligen la clase de religión como una materia optativa que nos da más de un 60% que en Segovia que eligen esta materia para estudiar. Entonces, sí que estamos hablando de un número importante de alumnos, fíjate, 8.825 y un total de 56 profesores, ¿no? 42 en infantil y primaria y 14 en secundaria. Quiero decir que cuando hablemos ahora de otras cosas, tengamos en cuenta que son números importantes, que son porcentajes altos de familias, de chavales que están eligiendo la asignatura como una asignatura importante para su formación.
Eso es, no son pocos los alumnos que acuden a esa materia y las familias que la eligen, ¿no?, para sus hijos. Pero, por otra parte, puede haber personas que a lo mejor la descarten por creer que no es una materia más, sino que es catequesis. ¿Nos puedes explicar, Marisa, qué diferencias hay entre la asignatura de religión y la catequesis?
Pues mira, me gusta mucho que me hagas esta pregunta porque es verdad que algunas veces los que estamos en los centros, ¿no?, pues escuchamos a algún compañero decir, esto parece catequesis. Pues no, tenemos la misma carga disciplinaria, el mismo conocimiento que ellos también tienen, ¿sabes? Entonces, mira, el lugar donde se enseña la religión no es el mismo. ¿Estamos en la escuela o estamos en la comunidad eclesial? ¿Vale? La intención cuando un padre o un chaval elige la religión para la escuela como asignatura es que los religiosos se integren en la formación humana, en la cultura, ¿vale?, con los demás saberes de los alumnos. Cuando alguien va a catequesis, allí lo que se vive es se hace una vivencia explícita de la fe, ¿no? La religión en la escuela tiene como objetivo el diálogo del Evangelio con la cultura, la integración de nuestra actitud cristiana en la actitud global del alumno también, ¿vale? En la catequesis el objetivo es que haya una iniciación y una maduración de la fe. Cuando un chaval viene a clase de religión, puede ser creyente o puede ser no creyente. Es una cosa que se da con bastante normalidad en nuestras clases. Los métodos que utilizamos no son los mismos en clase de religión que en la catequesis, está claro. Y además nosotros contamos con que evaluamos a los chavales con conocimientos religiosos, ¿no?, sobre el hecho religioso. Y si quieres, la evaluación en la catequesis sería como una valoración de la fe, ¿no?, una valoración personal de la fe. Así que sí que me parece muy importante que cuando un padre o un chaval se apunta a religión en clase, en el instituto, en el colegio, se dé cuenta que no se está apuntando a catequesis, sino que lo que queremos es que esta disciplina, esta asignatura, le ayude a ir consiguiendo una formación y que tiene que ver con las demás disciplinas que se están dando en los centros.
Eso es, al fin unas líneas, ¿no?, básicas de diferenciación que permitan a las familias y a los chavales diferenciar cuál es una cosa y cuál es la otra,
claro,
y tener un poco más claro.
Claro, que el chico sepa que cuando va a catequesis pues se encuentra determinadas cosas, pero que cuando viene a clase de religión no se va a encontrar con su catequista, se encuentra con una persona preparada, formada, titulada, para que le dé a conocer todas las cosas que tienen que ver con lo que es saber en la escuela.
En la actualidad, Marisa, la religión, esta asignatura de religión, está en boca de todos por el desarrollo normativo, ¿no?, de la legislación educativa, esa que conocemos todos ya como Ley Celá. ¿Qué plantea esta ley para que no sea muy del agrado del sector educativo religioso?
Bueno, mira, la ley CELA es una ley que nace sin consenso, que no ha nacido del diálogo, no se ha hablado con la comunidad educativa. De esa manera, claro, la comunidad se siente excluida, ¿no?, los padres, los profesores, y se ve que no hay interés por dialogar y llegar a un acuerdo, ¿vale? Eso a nivel general, ¿eh? No solo en la materia de religión, a nivel general es un sentir que está ahí y que ha salido por los medios de comunicación y que, bueno, pues está siendo una dificultad para todos, ¿no? Y después a nivel educativo religioso, pues esta ley no da carga lectiva suficiente a la religión, no le da una alternativa curricular para que los alumnos que no la eligen puedan tener otra materia que puedan dar, ¿vale? Y además no le da plena capacidad de evaluación académica. Sin esos elementos que son básicos, la asignatura de religión queda disminuida, entre comillas, ¿vale? Y queda devaluada con respecto a las demás asignaturas, eso es claro. Y este gobierno no está teniendo en cuenta estas cosas.
La otra cara de la moneda, un poco más positiva, es que recientemente, promovida por las delegaciones de enseñanza de las diferentes diócesis, ha habido una serie de quedadas, hasta tres, quedadas digitales, en la red social Twitter, bajo los hashtags Reli es más y Reli suma más, que han cosechado un gran éxito. ¿Qué balance podemos hacer de esta iniciativa, Marisa?
Bueno, pues mira, esta iniciativa nace un poco de la preocupación de los delegados, de las delegadas de España, ¿no?, y muy potenciada por los delegados de nuestra región, de Castilla y León, porque nos estábamos dando cuenta que todo esto de lo que yo te hablaba antes, ¿no?, estaba como quedando pues sin que la gente se entendiese, lo escuchase, ¿no? Y queríamos poner voz y queríamos dar a conocer a las personas que, mientras que estábamos tan preocupados por el tema de la COVID-19, que ha sido tan dura para tantas familias, para tantas personas, para tantos grupos, la ley CELA estaba ahí, ¿vale?, seguía adelante y queríamos darle voz. Y entonces estamos muy contentos porque ha habido una gran participación, hemos sido lo que se llama el trending topic, las dos o tres veces que hemos participado, ¿vale? Y no queremos que la gente no esté enterada, estamos muy preocupados porque entendemos que la religión no es algo que está ahí como un privilegio, está ahí como un derecho que tienen los padres, que tienen los alumnos, y que además la reli, como decía el hashtag, suma más, la reli es más. Entonces, esa ha sido un poco la motivación que ha tenido esa campaña y la iniciativa que parte pues de esa gran preocupación que los delegados estamos teniendo.
Y ya para ir terminando, Marisa, que nos quedamos sin tiempo, te pediría, por favor, que para quedarnos con buen sabor de boca, después de estas preguntas también con cierto tinte político, que nos dijeras, por favor, tres motivos o varios motivos, los que tú quieras, por los que es positivo que la asignatura de religión forme parte del currículo académico en igualdad de condiciones con otras materias.
Bueno, mira, yo creo que es muy sencillo, ¿no? Yo creo que la religión, la asignatura de religión, nos ayuda a los alumnos a entender mejor la cultura, lo que es la historia, el arte, no se puede entender. Tú sales a la calle y te encuentras con una iglesia, te encuentras con un elemento religioso rápidamente. Si lo conoces, ¿vale?, pues se entiende mejor lo que estamos viviendo, en qué situación y en qué contexto. Esa sería una cosa importante. Otra cosa importante es que yo creo que la religión complementa, ¿vale?, da una formación integral al alumno. Y me quedaría en este último momento sobre todo con esto. Yo creo que la religión abre la mirada a los alumnos, ¿vale? Les hace dejar de mirar al suelo y mirar hacia adelante, mirar hacia arriba y ver que el mundo, la vida es trascendente y que la vida es importante y que no solo cuenta lo que se ve.
Un final, Marisa, increíblemente bonito para que la gente se quede con esa idea, ¿no?, de la asignatura de religión. Yo te agradezco enormemente que hayas querido participar de esta entrevista y te deseo un feliz domingo y una feliz semana, Marisa. Muchas gracias.
Pues, muchas gracias a vosotros y nada, seguiremos en la brecha.
Eso es, que tengas un feliz verano también.
Igualmente, que descanséis.
Y vamos ya con nuestra agenda diocesana. El próximo jueves, 16 de julio, celebramos el Día de la Virgen del Carmen, festividad en varios pueblos de la diócesis. En la capital, la parroquia de Nuestra Señora del Carmen acoge la misa solemne a las 7:30 de la tarde, este año sin procesión posterior por las calles del barrio a causa de la pandemia. También el jueves, a las 7:30 de la tarde, tendrá lugar la Eucaristía y bendición de escapularios en el convento de San Juan de la Cruz de los Padres Carmelitas. Y esto es todo por hoy. No tenemos tiempo para más. Volvemos en 7 días después de la Santa Misa aquí, en la cadena COPE. Hasta entonces, feliz domingo y feliz semana.